Nuestra edición de hoy se abre con un tema de historia antigua. Vamos a conocer al pueblo ibérico, quiénes, cuándo y dónde vivieron, los rasgos característicos de su cultura, la religiosidad y el mundo funerario, temas que conoceremos a través de la exposición de la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, doña Mónica Ruiz Bremón, y doña Pilar San Nicolás de nuestra universidad. Buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Historia de la UNED. En esta sesión radiofónica vamos a tratar de los iberos, pueblos que implantaron una cultura con unos rasgos básicos durante los siglos 6 al 1 a.C., en una área determinada del levante de la península ibérica y sudeste de la actual Francia. Aunque de ellos existen referencias escritas, bien sea en su propia lengua, aunque todavía es difícil interpretarla, o bien sean de autores griegos y latinos, e incluso poseemos innumerables testimonios arqueológicos, todavía desconocemos muchos aspectos relacionados con sus creencias, sistemas de producción, organización política y social, etc. Sin embargo, por fortuna, en estos últimos años se percibe dentro de la investigación un gran interés por rellenar estas lagunas y al mismo tiempo el público en general se ha sumado a este esfuerzo respondiendo admirablemente a las grandes exposiciones que sobre ellos se han organizado sucesivamente en las ciudades de París, Barcelona y Bonn entre los años 1997 y 1998. El tema es sugerente, pero también es difícil por su amplitud exponerlo en una sola sesión radiofónica, por lo que hoy vamos a tratar solo algunos aspectos. Para ello, contamos con la colaboración de la doctora Mónica Ruiz Bremón, una gran especialista de esta cultura. Mónica, para empezar el tema, ¿podrías decirnos quiénes fueron los íberos, cuándo y dónde vivieron estos pueblos?
Bueno, una definición de los íberos de libro, entre comillas, muy simplificada y con los inconvenientes que toda simplificación conlleva, sería la de que son unos pueblos que encontramos en el levante peninsular durante la Segunda Edad del Hierro. Esto nos lleva inmediatamente a responder con más detalle a las preguntas de dónde y cuándo vivieron que me ha suscitado. Los íberos ocuparon en líneas generales la franja costera, como bien has dicho, del sur peninsular, solo en parte, pues este es en realidad el solar de los turdetanos, descendientes culturalmente de los tartesios y por lo tanto diferentes a los íberos propiamente dichos, pero sobre todo también el sudeste, el levante y el nordeste de la península, hasta las bocas del Ródano en la región del sur de Francia. Naturalmente, con las variaciones lógicas a través del tiempo, con momentos de mayor y de menor expansión, se ha hablado incluso de un fenómeno de iberización tardía del Valle del Ebro. No hay que confundir esto con las influencias a menudo solo superficiales y solo materiales. Así podemos encontrar objetos ibéricos en zonas muy alejadas del interior, hasta incluso en Extremadura, objetos que llegan allí por medio del comercio pacífico o de las incursiones violentas. Y esto no quiere decir, esto no supone que estas regiones se puedan considerar ibéricas. En cuanto a la pregunta del cuándo, la pregunta tiene tres tipos de respuesta. Por un lado la estrictamente cronológica, por otro lado la histórica y por otro lado la cultural. Cronológicamente, como bien has dicho, los íberos se sitúan entre los siglos VI al I a.C., siendo el floruit, el apogeo de su cultura, si nos atenemos a las producciones materiales del tipo de una dama de Elche o de unos monumentos funerarios como los de Porcuna, situable entre los siglos V y IV a.C. Esto cronológicamente. Históricamente los situamos en época prerromana, por haber coincidido el momento final de su cultura con la conquista y con el comienzo de la romanización de Hispania, que lógicamente empezó por las zonas más próximas a la costa y por tanto ocupadas por los íberos. Ahora bien, culturalmente, que es la otra forma, de la tercera manera de responder a esta pregunta, el pueblo ibérico es un pueblo de la Segunda Edad del Hierro, es decir, que conoce perfectamente el trabajo de los metales, conoce el torno del alfarero y conoce la escritura, elementos de la cultura material que debe, en su mayor parte, a los contactos que la península ibérica ha tenido desde comienzos de la Edad del Bronce y que tiene todavía en este momento con los fenicio-púnicos y con los griegos. La fase final de la cultura ibérica, la llamada ibero-romana, tendrá quizás menos interés que la de los inicios y la del momento del apogeo cultural, el momento del esplendor. Sin embargo, tampoco debemos olvidar su existencia desde un punto de vista cultural. Creo que con esto, esta respuesta de tipo cronológico, histórico y cultural, he contestado en cierto modo a estas preguntas.
Muy bien, entonces nos podrías decir cuáles son los rasgos más característicos de esta cultura.
Bueno, son muchos los rasgos que definen a cualquier cultura histórica, sobre todo si, como la ibérica, debemos estudiarla desde un punto estrictamente o esencialmente material, un punto de vista arqueológico. Pero extrapolándolos y tratando de hacer una síntesis de todos ellos, y además desde un punto de vista personal, me atrevería a decir que los tres rasgos fundamentales de la cultura ibérica son, en mi opinión, el urbanismo, la especialización en el trabajo y la escritura. Estos rasgos son inseparables entre sí y además resultan causa y consecuencia unos de otros, por lo cual creo que necesitan una cierta explicación. En cuanto al primer rasgo, el urbanismo, me parece importante por varias razones. En primer lugar, porque implica una agrupación de individuos bajo unas mismas normas de convivencia, un cierto grado de independencia económica y política que los griegos llamaban autonomía y autarquía para definir respectivamente a sus ciudades-estado. En segundo lugar, me parece importante porque aunque no conozcamos con exactitud los sistemas de gobierno de los iberos y aunque el urbanismo sea uno de los elementos con más variables en el tiempo y en el espacio de su cultura, no cabe duda de que este es el que hace posible el otro gran rasgo que define a la cultura ibérica. Me refiero a la especialización en el trabajo. Este segundo rasgo, el de la especialización, supone que hay personas dentro de las comunidades ibéricas dedicadas con exclusividad a la producción de alimentos, pero que habrá otras también que se dediquen exclusivamente a otras labores, a otras funciones, por ejemplo, a la alfarería fina, al trabajo escultórico que nos ha legado tan impresionantes muestras y obras de arte, a la minería y a la metalurgia, pero también habrá otros que sabrán escribir, otros que viajarán para intercambiar los productos fabricados en un área, etcétera. Es decir, distribuyendo así las funciones entre sus miembros para alcanzar evidentemente un nivel muy alto en la producción material y cultural. De hecho, los iberos, que se pueden considerar una de las culturas más brillantes de la segunda edad del hierro mediterráneo, han sido definidos como la tercera cultura clásica del Mediterráneo, aunque quizás a mí esta definición me parezca un poco exagerada. Y para terminar, el tercer rasgo del que he hablado, además del urbanismo y la especialización en el trabajo, tenemos la escritura. Esto es importantísimo desde mi punto de vista. El que un pueblo decida dejar constancia de sí mismo por medio de la escritura implica, por definición, que deja la prehistoria y pasa a la categoría de los pueblos que llamamos históricos. Pues bien, los iberos trataron de dejar su propia huella en la historia inventando y empleando un complejo sistema de escritura semialfabético, semisilábico, que les permitiría dejar constancia de su lengua, o mejor dicho, de sus lenguas. El problema, como tú has apuntado bien al principio, es que hoy en día esta lengua no se conoce, aunque sí el sistema de escritura, desde los tiempos en que don Manuel Gómez Moreno identificara sus signos principales allá por los años 20 de nuestro siglo. Así pues, la cultura histórica ibérica deberá seguir siendo estudiada con metodología más o menos prehistórica, aunque esto no obste para que se pueda y se deba, de hecho, acudir a las fuentes literarias de las culturas que tuvieron relación con los iberos, es decir, los griegos y los romanos fundamentalmente, al menos por el momento.
Mónica, la religión es muy importante en el mundo ibérico. ¿Nos puedes decir qué sabemos de ella?
Bueno, yo suelo distinguir entre la religiosidad de los vivos y la que llamo la religiosidad de los muertos, es decir, el mundo funerario ibérico. La religiosidad de los vivos es mal conocida, o por lo menos necesita más interpretación, con lo que siempre se corre el peligro de estar inventando o creando una religión inexistente o muy diferente de la que en realidad fue. Para empezar, ten en cuenta que desconocemos los nombres de los dioses de los iberos, si es que los tuvieron. Por ello se ha pensado que, a diferencia de los dioses antropomorfizados a los que estamos acostumbrados en otros pueblos y culturas de la Edad del Hierro, por ejemplo, la religión de los griegos o de los romanos, que los iberos adoraban principios más o menos ambiguos, más o menos indefinidos, como las fuerzas de la naturaleza, manifestadas, eso sí, en lugares y elementos concretos. Por ejemplo, cuevas, por ejemplo, manantiales, bosques, montes. Esto es lo que se denomina en el mundo de las religiones una religiosidad numínica, es decir, en alusión a los númenes, espíritus que habitan ciertos lugares y que son así la manifestación de la divinidad en ellos. De ser esto así, que como te digo es lo comúnmente aceptado, explicaría el porqué de los muchos yacimientos ibéricos en los que aparecen ofrendas votivas o exvotos, ya sean en bronce, ya sean en barro cocido, ya sean en piedra, y además grandes, pequeños, buenos, malos, regulares, que representan casi exclusivamente a los propios fieles o como mucho a partes anatómicas de los mismos o también algún ejemplar de la ganadería ibérica, etcétera. Pero nunca a los dioses. Estos exvotos y estas ofrendas votivas en yacimientos se encuentran sobre todo en las provincias de Murcia, de Albacete, de Jaén, y reflejan como nada el sistema o el método mediante el cual los iberos pedían a sus dioses y les agradecían después los favores recibidos. Era una religiosidad, en cierto modo, de toma y daca. No podemos olvidar tampoco en el extenso ámbito de las influencias foráneas, es decir, influencias griegas y púnicas en el momento de esplendor de esta cultura, porque ya hemos dicho que la romana es algo muy posterior. Evidentemente, estas influencias foráneas influyeron también en la religiosidad ibérica. Vamos a encontrarnos con altares con cuernos, con pilares votivos, con templos de características mediterráneas en Elche o en Torre Paredones, en la provincia de Jaén, que parecen introducidos por los colonizadores como buena parte, por no decir toda, de la iconografía animal y vegetal que encontramos en el arte ibérico, eso sí, una iconografía reinterpretada por los artistas ibéricos a su modo. Por último, es muy posible que los iberos poseyeran una mitología propia y que la iconografía ibérica no fuera solo un reflejo caprichoso y sin sentido de lo que los colonizadores les aportaban. Pero de esto no sabemos nada hoy en día. Por eso me he atrevido a decir que, pese a sus múltiples manifestaciones, la religiosidad de los vivos es la gran desconocida de la cultura ibérica.
Pero entonces, ¿el mundo funerario?
El mundo funerario es otra cosa. El mundo funerario, al dejar más huellas, se conoce mejor. Aunque a veces esto sea contraproducente, pues la información ha empezado en algunos temas a ser contradictoria. Me explico. La regla general es que los iberos incineraban a sus muertos y que los enterraban, rodeados de su correspondiente ajuar, en necrópolis próximas a los poblados y en tumbas a menudo decoradas con elementos escultóricos e incluso arquitectónicos, dependiendo del nivel del difunto. Pero como toda regla, esta tiene sus excepciones y en la medida en que los datos aumentan, cada día surgen más preguntas. Por ejemplo, ¿incineraban a todos los muertos? Tengamos en cuenta que el gasto, y no solo en tiempo, sino también en dinero, era considerable. ¿En qué caso se enterraban a los muertos? ¿Juntos? ¿Separados? ¿A partir de qué edad? Puesto que cada día son más frecuentes los testimonios de niños inhumados, no quemados, sino inhumados bajo el suelo de las casas o en recintos especiales para ellos. ¿El ritual no era el mismo en todas las regiones? ¿Se cambió en alguna época? Muchas de estas preguntas se podrían contestar aplicando un análisis antropológico al estudio de las necrópolis. Cualquiera imagina lo importante que para un arqueólogo sería el saber si en la tumba con el ajuar más espléndido de su necrópolis se ha enterrado a un hombre, a una mujer, a un niño o a nadie. Por desgracia, hasta los años 80, este tipo de estudios no se empezaron a generalizar en nuestro mundo.
Para terminar, ¿cuáles son las líneas de investigación más actuales?
Bueno, no me atrevería a hacer una revisión global de todas por miedo a dejar en el olvido alguna, pero sí puedo aludir a un camino que personalmente he explorado recientemente y que es el de la antropología aplicada a la arqueología, en este caso ibérica. Me acabo de referir a las posibilidades que un simple análisis antropológico de los restos de un individuo pueden ofrecer a la hora de identificar el sexo, el número o la edad aproximada. Añadamos a esto otros tipos de estudios como el del ciclo vital, la esperanza, la edad media de vida, los movimientos de población, etcétera. Creo que por esta vía se podrían aportar nuevos datos al conocimiento del ibérico, que en último caso es de lo que se trata y lo que nos interesa.
Aquí damos por finalizado esta primera parte del tema, dejando, como antes he mencionado, para futuros programas otros aspectos sobre el mismo. Antes de despedirnos de nuestros oyentes, quiero agradecer a la doctora Ruy Bremont su magnífica colaboración, que sin duda ha sido de gran interés para nuestros alumnos. Muchas gracias, Mónica, y a todos, muy buenas noches.